Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a analizar lo que ha sido la quali de este Gran Premio de Sakhir 2020 y para ello paso a presentar aquí a los compañeros que de momento están con nosotros. Lo podéis ver también en pantalla los nombres. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Ángel, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Pues la verdad que hoy con un poquito de sentimiento, ¿no? he encontrado porque se ha quedado al final Russell a 26 milésimas de esa pole, que en fin, que para mí es una pole compartida con Bottas. Pero bueno, ahora pasaremos a analizar todo lo aburrido, ¿no? Con el resto de compañeros.
Muy bien, pasamos aquí a más compañeros. Hola, David Moreno.
Hola, buenas noches, chicos. Pues como decía Julio, ¿no? La verdad que esperábamos que Russell hiciera la pole, pero se ha quedado a un pestañeo de ojos. Pero vamos, que no es ninguna decepción.
No, para nada, para nada. Además, ha tenido el hándicap que comentaba Oriol por línea interna de que con esto de
sí,
tener
de las botas
un número menos... Botas, el zapato, no el compañero. Un número menos, pues resulta que con los pedales pues ha tenido un handicap también al no adaptarse, porque no es su monoplaza, él queda demasiado alto, subido, por lo tanto no tiene la visión, digamos, la mejor del mundo como para pilotar. Pero bueno, aún así lo ha hecho de 10, él no se ha quejado, así que bueno, ahora lo comentaremos. Y tenemos aquí también a Héctor Párraga.
Buenas noches, deseando debatir con vosotros de esta clasificación interesante. Y mira, Julio y yo vamos igualitos hoy, ¿eh? Vaya.
Fantástico.
Fantástico.
Sí, 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 no tengáis todos los colores.
No es muy común que coincidamos y no sabemos cuándo volverá a ocurrir.
Leclerc y Bottas.
Vale, vale. Bueno, sí, pues sí, sí. Como ponemos aquí en el rótulo, Bottas consigue la pole por solamente 26 milésimas sobre Russell. Se le ha visto un poco disgustado, podría ser la palabra, a pesar de haber conseguido la pole. Yo supongo que pensaba que le iba a conseguir, pero cogiendo algo más de ventaja sobre su compañero, ¿no? No creía que iba a estar tan cerca. Y bueno, ha tenido un sustillo, ¿no? Podríamos decir, otra cosa será lo que ocurra mañana en carrera, que eso ya será otra historia. Julio, ¿cómo ves? Muy apretado, ¿no? Lo que sería esta pole.
Sí, sí, bueno, es lo que comentaba antes, Ángel, que 26 milésimas, eso es salir un poco más tarde del piano, en fin, eso es un detalle, ¿no? Ahí, pues, como digo, Darvish como si fuera una pole compartida, porque cualquiera de los dos podía haberse llevado la pole, pero evidentemente Russell juega en desventaja. Como comentaba, lleva esos zapatos una talla menos, el coche no está adaptado a él, es un poquito más alto de lo normal y, en fin, se ven evidentemente esas desventajas. Y bueno, y sumar que Bottas es su coche, ¿no? Que lleva ya años montado o incluso toda esta temporada en ese coche, y evidentemente pues es una cosa más a sumar. Por eso Bottas creo yo que tenía la cara que tenía cuando ha acabado la quali, ¿no? Porque es que 26 milésimas sabe Bottas que las podía haber ganado perfectamente Russell, ¿no? En un coche, como decimos, que no es el suyo, que se monta por primera vez y que evidentemente pues cuenta con esas desventajas físicas, ¿no? Porque no es su coche. Y bueno, pues como dice David, no hay que estar ni mucho menos triste porque es una segunda posición, la primera vez que se monta en ese coche y, como digo, a puertas de tener la pole, ¿no? Veremos qué pasa mañana, porque mañana es el día, ¿no? Y no vamos a estar ya eufóricos porque esté solamente en segunda posición. Yo solamente espero que Bottas siga haciendo la salida que ha estado haciendo últimamente, a ver si así puede sacar algo de ventaja al bueno de Russell.
Lo que os estaba comentando a vosotros es con respecto a que, bueno, que Mercedes ha quedado todo el mundo contento en el sentido de que no ha habido ningún percance, Bottas ha quedado primero, después Russell se ha quedado muy cerca y bueno, en definitiva para Mercedes ha sido un poquito lo perfecto, ¿no? Tampoco ha habido que lamentar ningún desajuste por el tema del tráfico de lo que ha sido la vuelta.
Tú primero, David.
Nada, pues lo que iba a decir, que la verdad que para Mercedes es su día a día, ¿eh? Los dos pilotos en primera línea. Sí es verdad que Bottas yo creo que estaba bastante presionado desde el viernes, bueno, desde ayer. Y yo creo que, aunque se ha cabreado, pero es que como ha estado tan cerca Russell de quitarle la pole, yo creo que por eso no ha estado del todo contento. Pero vamos, que podía haber sido Russell como podía haber sido Verstappen, que se ha quedado a 56 milésimas. Claro. Es que ha sido, la verdad que ha sido un suspiro los tres. Y sí, cualquier fallito hubiera decantado la pole para uno u otro lado.
Sí, ha sido cuestión de detalles, incluso Verstappen, que bueno, que también lo comentaremos, ha estado muy cerca. Nos comenta aquí Alex Manzaneque que se os ve muy bien a todos. Así que bueno, Héctor, realmente, ¿cómo valoras la actuación de Russell, de lo que se podía esperar de este piloto que bueno, una cosa es hace casi un año haber cogido el coche en los digamos en los test, ¿no? O de vez en cuando hacer algún test, y otra cosa es ya ponerse, digamos, con el coche, digamos, en competición.
Sí, bueno, y en el simulador, pero el simulador no es la vida real, por muy adaptado y cercano a la realidad que sea. Lo de Russell, a mí, yo sigo diciendo lo mismo, me parece algo espectacular y muy a destacar de él. Que sí que es muy buen piloto, que el Mercedes es el mejor coche de la parrilla, pero que hay que sentarse en un coche que no es el tuyo, acabando la temporada, ya ni empezando ni a medias, acabando la temporada, y quedarse a tan solo esas décimas, esas milésimas de su compañero de equipo, que si lleva ya 4 años pilotando ese monoplaza y ese equipo, también hay que tener en cuenta que es que ya no solo es la adaptación al monoplaza, es la adaptación al equipo, al ingeniero de pista, a todos los procedimientos. No es lo mismo trabajar en Williams, que ya estás con sus procedimientos, ya estás adaptado y está todo automatizado, a de repente entrar en un equipo, por mucho que sea más grande y mejor. Eso supone un cambio y un estrés para cualquier persona que trabaje, evidentemente. Todos sabemos lo que es un cambio. Y bueno, pues en mi opinión lo que no hace es tampoco dejar en muy buen lugar a Bottas, porque ha ocurrido lo que tenía que ocurrir en teoría, que es que Bottas, el que tiene más experiencia, haga la pole. Pero es que esa diferencia, no, ya lo estamos viendo, no es tolerable para nadie. Tendría que haber sido una diferencia máxima, y así que vamos a esperar a mañana, que Bottas ya de por sí suele ser, cuando es bueno los sábados. Vamos a ver mañana, ya hemos visto, os lo comentaba por el chat, la postura, el lenguaje corporal de Bottas era de aquella persona que no estaba contenta ni satisfecha por haber conseguido la pole. Él se ve que nota muchísima presión, y cuando Bottas nota presión se ve, porque además llega a ser una persona extremadamente antipática, en mi opinión.
Sí, no se le ha visto demasiado contento, la verdad, con a pesar de esa pole. Por cierto, aprovecho aquí para agradecer a varios seguidores que se unen, a Villeri, a Funesildo, a Ángel XZO y a Engel 10, que son seguidores ahora de Twitch, de Bandera Cuadros. Y bueno, continuamos con, bueno, hemos dicho de Bottas, pero lo que comentaba yo anteriormente, ¿no? De que Verstappen se ha quedado muy cerca de Mercedes, a 56 milésimas. Es que prácticamente cualquiera de los tres primeros podría haber conseguido la pole de julio.
Sí, sí, efectivamente. Esa diferencia es mínima. Eso son, como hemos dicho, circunstancias inapreciables de lo que hablamos, de salir un poquito más tarde del piano, incluso que tengas un poquito de viento y te empuje, ¿no? Eso es una diferencia prácticamente inapreciable, ¿no? Y en cuanto a lo de Bottas que estábamos hablando, yo creo que el propio Bottas, viendo también cómo acabaron los libres tres, esperaba a lo mejor, no sé, quedar a dos o tres centésimas y tener un poquito de colchón, ¿no? Y decir, bueno, mira, pues esa es la diferencia que tengo yo, pero es que a esa diferencia de tiempo Bottas no está contento, porque sabe que prácticamente ha sido afortunado en sacar la pole, porque cualquiera de los tres, como dice Ángel, podía haber sido el poleman, pero el tema es que tienes a Russell, porque Verstappen es su coche, desarrolla su coche, ya está acostumbrado a su coche, y Bottas también, pero se ha metido ahí un tal Russell que no ha hecho la pole porque digo, por algo, por mala suerte, y ya está, no es por otra. Y claro, Bottas esta noche se va a la cama con mucha presión, porque si mañana, como le decimos, no hace una buena salida y Russell le come el terreno, yo creo que lo va a tener muy difícil para adelantarle. Ya hemos hablado más de una ocasión que Bottas en el cuerpo a cuerpo no sale ganando, y hay que pensar que Russell viene pisando fuerte y comiéndose los pianos, así que veremos qué pasa mañana.
Sí, precisamente aquí en el chat nos comenta Chinchetaira de que Bottas no estaba precisamente cómodo. Héctor, ¿estás de acuerdo con eso?
No, a ver, ¿cómo no se la ha visto en todo el fin de semana? Y como ha dicho Julio, ha mostrado un poquito de superioridad en los libres 3, que ha sacado, ¿cuánto ha sido? 3 décimas o sí a Russell. Pero ojo, es que hay que tener en cuenta lo que ha dicho Julio, es que la pista cambia de un momento para otro, rachas de viento, un mínimo error, etcétera. Entonces, lo que os estaba comentando, simplemente el hecho de cuando se ha bajado del coche, que ha felicitado rápidamente a Russell, que ha hecho un buen trabajo, su lenguaje corporal, cómo ha estado en la entrevista, él no está para nada, yo no sé si es satisfecho, yo creo que está más pensando, más que en su trabajo, en lo que tiene que hacer mañana, cómo hacer la salida, cómo gestionar la carrera, está pensando en lo que está hablando el mundo de la Fórmula 1 de él, con lo cual no está siendo capaz de centrarse en hacer su trabajo, que es la carrera para mañana. Y aquí no nos olvidemos de una cosa, que es que hoy ha hecho su trabajo por la mínima, por la mínima, que es hacer la pole position. Otra cosa, habría sido un desastre, esto ha sido un desastre un poco minúsculo, pero bueno, pero es que mañana tiene que hacer lo difícil, que es dar 80 y tantas vueltas y ganar la carrera. Y tiene por detrás a George Russell, que va a ir a por él en la salida. Yo estoy seguro que Russell en la carrera va a respetarlo, pero en la salida, dentro de que no va a ir en plan kamikaze y no va a echar al otro Mercedes fuera, Russell va a atacar a Bottas o intentarlo, y detrás tenemos a Max Verstappen, que sale por la zona limpia, y ese sí que se quiere comer a todo lo que se pueda comer. Bueno, ya lo hemos visto en la tercera ronda de clasificación, cómo adelantaba todos los coches sin estar en carrera. Entonces,
y que va con rueda blanda.
Y que va con la estrategia de inicio, la más agresiva. Y además es que tiene que ser agresivo sí o sí. Entonces sí, sí. Yo creo que a Bottas se le están juntando los astros para que la cabeza le esté dando mil vueltas, y vamos a ver cómo lo gestiona. Vamos, yo de verdad lo siento por Hamilton, pero hacía meses que no tenía tantas ganas de ver una carrera de Fórmula 1 el domingo, esta temporada. Ya.
Mira, es un melón que acabas de abrir, el tema de los neumáticos, y lo ponemos ahora mismo aquí los titulares. Solamente Mercedes saldrá con medios, así que bueno, ¿qué tipo de ventaja a la hora de la estrategia? Porque se le ha visto, la verdad, muy cómodos en la Q2 a Mercedes con los medios. Y, en principio, en cuanto a estrategia, David, le tiene que favorecer a Mercedes, ¿no?
Pues viendo cómo ha ido Mercedes con todo, con los neumáticos medios y duros durante todo el año, pues seguramente que en teoría debería favorecerle, pero como Verstappen salga bien, no se le quede como últimamente que se le queda el coche patinando, como salga bien y saliendo por la zona limpia, hostia, yo creo que Verstappen, si cualquiera de Bottas y Russell se despista un poco, yo creo que Verstappen va a ir ahí a cuchillo y más jugándose la segunda posición del campeonato.
Claro, todo depende de básicamente de la salida, ¿no? Porque claro, al salir con neumáticos, digamos los blandos, pues resulta que va a apretarle muchísimo, sobre todo a Bottas, ¿no? Porque en cuanto a la línea de salida son los dos impares, ¿no? Primero Bottas, tercero Verstappen, digamos que lo va a tener dicho mal y pronto en su culo, así que tiene que cuidarse muy bien de cómo sale. También hay que decir que precisamente Verstappen no es el que mejor sale del mundo.
Sí, pues es lo que te estaba diciendo, que últimamente no salen muy bien los Red Bull, pero que como le dé por salir bien, se va a pegar rápidamente a su rebufo y se va a meter en la primera curva sí o sí. Y depende de cómo salga Russell por la zona sucia, pues veremos si hay posibilidad de que lleguen ahí como en Fórmula 2, ahí que llegan tres coches en paralelo ahí a la primera curva, pero
claro,
va a estar interesante la salida, va a estar muy, muy interesante.
Sí.
Bueno, y hay que sumar también que tenemos a parte de Verstappen, tenemos a Leclerc, a Pérez, justo detrás también.
Sí,
sí,
sí. Vamos con eso, Julio, vamos con eso. Bueno, por cierto,
como ha dicho David, Verstappen está saliendo mal últimamente, porque hasta hace tres o cuatro carreras, Verstappen era el piloto que más posiciones ganaba en salida, ¿eh? No nos olvidemos de eso.
Sí, nos puntualizan desde el chat, aquí Arturo nos dice... Buen día a todos, dice el señor Julio, ya sacó por fin del closet su outfit de Ferrari con esa actuación de Leclerc en la Q3. Así que, bueno, pues aprovechamos de que aquí Arturo nos ha comentado el tema de Leclerc y lo ponemos también en titulares, en que, bueno, tenemos aquí a Leclerc, que ha conseguido toda una cuarta posición, ¿no? Así que, bueno... Julio, ¿cómo valoras la actuación de Leclerc?
Hombre, pues bastante positiva, primero por esa cuarta posición, ¿no? Y algo que estuvimos incluso hablando ayer, ¿no? De que el Ferrari, no sé por qué, pero este circuito no iba muy bien, no se adaptaba bien, y lo ha hecho una vuelta. Lo que sí me ha extrañado es que se bajara del coche y se fuera al muro.
Me supongo que decía
iba sobrado. Claro, iba sobrado.
Ya no había más neumáticos,
¿no? Pero... No, pero te digo una cosa, yo no creo que fuera por el tema de que ya, mira, hasta aquí puedo llegar. No lo creo, ¿eh? Sinceramente algo ya ha pasado, que de hoy a mañana me pondré manos a la obra para enterarme, porque de verdad que me temí lo peor. En Movistar decían, no, porque tal, porque si la vuelta, si el neumático. No, ahí ha tenido que pasar algo raro, porque yo creo que hubiera hecho dos intentos, ¿eh?
Bueno, recordemos de que ya se cargó
el palier. De hecho, a Russell, cuando ha entrado, que han metido el coche a su garaje, se ha quedado mirándole como diciendo, ¿y este qué hace aquí? ¿Qué hace ahí en el muro?
Sí, sí, decíamos sí, entre bromas que le había dado tiempo hasta ducharse, ¿no? Cuando los demás todavía estaban terminando.
Sí, sí. Se ha marcado un Vettel en Red Bull.
No, sí. Más bien lo que ha quedado claro es que desde que Leclerc ha dado la vuelta, que ya se ha posicionado cuarto en la primera vuelta, ¿verdad? O sea, no ha perdido posiciones.
Sí.
Lo que podemos ver es que la pista no ha mejorado nada del primer al segundo intento. Ya vemos que los tres de arriba, que son los que han mejorado la posición, que han sido Russell, Bottas y Verstappen, la han mejorado mínimamente y un poco en el tercer sector. En el primer y segundo sector han llegado a perder incluso tiempo. Y eso es lo que ha permitido que Leclerc, que ha hecho un vueltón, y como están diciendo los de Movistar, cuanto más corto es el circuito, más valor hay que darle a la vuelta, porque el error, por muy pequeño que sea, te penaliza más que en un circuito como puede ser Spa o el típico de 4,5 kilómetros, 5.
Uh-huh. Sí.
Sí, de hecho lo ha dicho varias veces, que el mínimo error en la primera curva ya te lastra toda la curva, y ha habido varios pilotos que han abortado vuelta porque he fallado aquí, ya no vale.
Sí, por ejemplo, a mí Norris me ha dejado muy sorprendido. Yo pensaba de que iba a terminar su vuelta y parecía que incluso tenía opciones de clasificarse, y de pronto le vi metiéndose en el box, abortando la vuelta. no lo terminé de entender.
Pues por lo que han estado diciendo en Movistar, se conoce que le han dicho, pues tienes que mejorar con los mismos neumáticos 3 décimas. Y cuando estaba llegando al final, como en la pantallita del volante, por lo visto creo que había mejorado solo una, ha dicho, si no lo voy a recuperar, pues me meto para adentro. Imagino que lo habrá hecho para ahorrar alguna vuelta a los neumáticos para la carrera, pero...
Pues tiene que ir muy justo de neumáticos, ¿no? Si tiene que hacer eso.
Pues yo creo que sí.
Bueno,
De hecho, es que me ha extrañado que en la Q2, sobre todo, que han podido dar 3 vueltas por lo menos cada uno.
Ya. Yeah.
3 o 4.
Sí.
Que no hubieran hecho un intento con los medios. Si no tiene ruedas blandas...
Claro.
Intenta con los medios, como ha hecho Ferrari y como han hecho casi todos.
Bueno, David...
¿Que no te sale con los medios?
Sí, ya que comentas el tema de Norris, es que me estáis sacando los titulares uno tras otro. Tenemos aquí a Norris que cambia el motor y la caja de cambios y tendrá penalización. Bueno, visto lo visto de cómo ha quedado la clasificación, Héctor, pues la verdad es que es buena idea, ¿no? Porque, total... Quedar penúltimo, quedar último, total, sales con motor nuevo, caja de cambios nuevo y mejor, ¿no?
Ya quedó decimoquinto a clasificado.
Bueno, me refiero que ha quedado en un lugar impropio para un McLaren.
Efectivamente, por 5 posiciones, a ver, son 5 posiciones que tiene que adelantar, pero hay que tener en cuenta
que... tiene que adelantar a Latifi, tiene que adelantar
a
Aitken.
Son Williams y los Alfa Romeo, entonces no...
Sí, que cualquiera adelanta a los Williams menos Bottas, ya lo sabemos, pero... Me refiero que, o le cuesta menos, que me refiero que bueno, que
va a tener ventaja,
de perdidos al río, ¿no? Como se suele decir.
Efectivamente, ya 5 posiciones más te da igual en ese sentido. Puede elegir la estrategia de empezar con el neumático medio, el neumático blando, lo que él desee, y encima motor fresco para meterle, porque es un motor que tiene que durar 2 carreras, entonces ya da igual. Y además está bien, es bueno que McLaren pueda arriesgar con Norris, porque al final McLaren está luchando por conseguir los puntos para conseguir la tercera posición del Mundial de Constructores.
Ni más ni menos. Entonces, yo creo que es una mejora con respecto al año pasado.
Se dice pronto, el año pasado que fueron quintos, ¿verdad? Los McLaren. No,
cuartos.
Cuartos. Cuartos. Pues,
y este año, al dejar Ferrari ese lugar huérfano.
Ha dejado esa vacante, por desgracia, Ferrari. Entonces yo creo que van a poder, tienen la opción táctica de jugar. McLaren tiene, de una situación que parece mala, realmente se ve el lado positivo, que pueden jugar con ambos coches como quieran para hacer la táctica contraria el uno del otro.
Sí.
Y yo creo que va a ser muy interesante. Mañana se va a decidir gran parte de qué va a ocurrir entre McLaren, Racing Point y Renault por esa tercera plaza, que no nos olvidemos que ahí hay una pelea muy importante en pocos puntos, pero de muchos millones de euros.
Pues sí, la verdad que sí. Julio, ya que seguimos con McLaren, vamos a pasar aquí a otro titular. Carlos Sainz, bueno, al final se ha metido en la Q3, ha conseguido un octavo puesto, pero hay que decir que, bueno, no se sabe si podría haber quedado un poco mejor porque tenía un daño en el batch board y decía Carlos Sainz en declaraciones a Noemi de Miguel que decía que últimamente tiene la sensación de que siempre que entra en box algo se va a romper.
Bueno, pero bueno, yo creo que eso también lo diría un poquito. Hay gente que dicen que un dardito, otros que bueno, algo por cómico, ¿no? De sacarle lo positivo, pero bueno, yo creo que tampoco ese daño... Hombre, en una quali es importante, hemos estado hablando de 26 milésimas, en una quali a lo mejor ese backboard te puede quitar algo, ¿no? Pero se llegó a colocar incluso cuarto, casi al final ya, ¿no? Pasa que bien, y ya después cuando pasaron todos los Vettel, los Russell y los Bottas y tal, fue yendo hacia atrás, ¿no? Pero no creo, bueno, para considerar que fuera algo importante retrasarlo mucho. Hombre, la verdad es que en general, ¿no? McLaren, la verdad es que no han hecho buena quali. Hombre, Carlos ha salvado un poco los muebles, ¿no? Evidentemente se le han puesto por delante Kvyat, Ricciardo y Ricciardo, aparte de Pérez, que a Pérez no cuento porque considero que lleva un coche superior, ¿no? Pero aún así, como digo, quitando a Kvyat, que sería ahí el que veo un coche un poquito inferior al McLaren, ¿no? Es el único sí que veo que se le ha colado, ¿no? Pero creo que McLaren, no sé por qué, no ha dado bien con la tecla, incluso, bueno, lo que estábamos antes comentando de Norris, ¿no? Cosas, además, muy extrañas, ¿no? Porque aunque tuviera que mejorar esas pocas centésimas, lo lógico que el piloto acabe la vuelta y ya, pues nada, si no da una vuelta de carga de batería y para adentro y ya está, ¿no? Pero bueno, yo creo que Carlos le he visto muy bien. Yo creo que mañana, si tiene una buena salida, hay posibilidad de que quede cerca de las posiciones de podio.
Muy bien. Héctor, David, ¿qué opináis de cómo lo ha hecho Carlos Sainz en la quali?
Yo creo, Julio y Ángel, que más que Dardo, me daba la sensación, que como llevamos todo el fin de semana, que cada vez que se suben a los pianos, esas zonas bacheadas, que se parte todo el coche, yo creo que Carlos estaba refiriéndose, es que cada vez que salgo a pista y doy dos o tres baches, se rompe algo del coche, más que Dardo. Y bueno, que es que ya que podemos decir de Carlos Sainz, está octavo, pero se están jugando también muchos puntos, que puede subir muchísimas posiciones en el Mundial de Pilotos, aunque al final yo creo que aquí lo importante va a ser cómo quede el constructor aquí. Creo que tiene muy buena opción mañana con el octavo puesto, porque al final es lo de siempre. Carlos lleva dos o tres carreras quedando quinto, aprovechando las oportunidades. Al final siempre hay incidentes de carreras, siempre hay algún abandono. Aquí nos estamos encontrando también en una circunstancia que no nos hemos encontrado en la Fórmula 1, que es un circuito muy corto, con mucha punta velocidad, que seguramente va a dar opción a muchas batallas, lo cual puede provocar que haya toques entre los pilotos, sí. Y que los motores están llegando al final de su vida. Es decir, ojo, mañana a la fiabilidad, ya no a Abu Dhabi, es que mañana pueden empezar a caer. Yo no sé si ha sido Sergio Pérez quien ha dicho a Noemí de Miguel que el motor está ya en muy, muy mal estado, su motor.
Sí, sí, bueno, hay coches que ya están, que no dan más de sí. De hecho, bueno, no afecta tanto a lo que es la configuración de la gente que se juega algo, ¿no? Pero, por ejemplo, también teníamos por aquí que Fittipaldi, pues el pobre no ha sido culpa suya porque ha sido de las carreras anteriores, ¿no? Pero resulta que va a cambiar batería, centralita y, por lo tanto, penaliza. Así que va a ser otro de los pilotos que van a estar al fondo de la parrilla. Hay que decir que, bueno, que él está haciendo lo mejor que puede dentro de sus posibilidades, ¿no?
Claro, es que obviamente el coche era el de Grosjean y se quemaron todas las piezas.
Sí, de ese coche no se pudo aprovechar absolutamente nada.
Así que tiene que salir desde atrás sí o sí, porque habrán cambiado medio coche. Sí. Pero la verdad que Carlos, pues viendo cómo ha ido Malar ayer en las dos sesiones y hoy, yo creo que se pueden dar con un canto en los dientes que se ha sacado una buena vuelta. Y aunque tenía daños, porque hemos visto además que el último piano, creo que es el de entrada a meta, que como metas un poquito la rueda, se te va el coche para afuera.
Sí.
Viendo eso y cómo echan chispas los coches en las rectas, yo creo que la verdad que lo ha hecho muy bien.
Sí, yo comentaba puesto... por línea interna que molan lo de las chispas, pero también se cargan a los coches, ¿no? Entonces, está bien la sensación de velocidad que...
Que se lo digan a Ricciardo la semana pasada cómo llevaría el culo el pobre al final de carrera.
Sí, sí, por cierto, gente que lo ha hecho muy bien, seguimos con gente, pilotazos. Checo Pérez ha quedado quinto. Otra buena actuación de Checo... y siempre se supone que lleva el coche menos actualizado de los dos, ¿no? Pero sigue ahí el tío haciendo sus propias oposiciones a que alguien como Red Bull se acuerde de él y no tenga que tomarse un año sabático, ¿no?
Es que yo creo ya que lo que está diciendo es, me fichen o no me fichen, aquí estoy y esto es lo que os estáis perdiendo.
Sí.
Y ojo a Checo Pérez, porque aparte de por delante vamos a ver cómo rinde Bottas. La posición de Leclerc, por desgracia, es totalmente ficticia. Leclerc no tiene opción de aguantar en cuarta posición, por muy bien que se defienda. Estamos hablando de recta, sí. Recta y pisar a fondo. Es una
le van
pena
a pasar
es
como aviones. También, bueno,
sobre también todo Pérez.
Dardito también a la posición donde ha quedado Albon, ¿no? Porque vaya clasificación de Albon en esta quali.
La verdad que es algo feo, el pobre, ¿eh?
Sí, por no, mucho el pobre, pues bueno.
Y Ocon, que al final tampoco ha pasado a Q3.
Sí, vamos paso a paso.
Rapidísimo durante la.
No, paso a paso, David. Estamos con Checo, vale. Y Dardito a sí. Albon. Valoraciones sobre Checo. Creo que también en el chat habrá gente que nos quiera comentar, como Arturo, de valoraciones sobre Checo. Mientras esperamos su comentario, venga, más valoraciones sobre Checo? O
bueno,
sobre
yo que ya de Checo, lo que hablamos, ¿no? Yo no me asombro, es un pilotazo como la copa de un pino, y bueno, lo que hablamos en estos días nosotros en el chat interno, ¿no? Que, hombre, da pena que un piloto así, ¿no? Pues el año que viene posiblemente no esté en la Fórmula 1, ¿no? Pero ya sabemos que aquí suman más cosas, hay otras cosas a tener en cuenta, y parece, pues, que el piloto mexicano el año que viene no, posiblemente no lo veamos, ¿no? Pero evidentemente estos tiempos que está, como él dijo en su rueda de prensa, que se disfruten de estas dos carreras, y la verdad es que lo está haciendo muy bien, porque, hombre, lo que comenta Héctor, evidentemente en carrera con DRS le va a durar un suspiro, ¿no? Pero claro, el problema es que hasta que se abra DRS, Héctor, si la cabeza abre un caso bueno, le va a costar. Pero aún así, yo creo que si no tiene problemas mecánicos como tuvo la última carrera, yo creo que mañana Checo es aspirante a podio, ¿no? Y dependiendo ya de otros factores, no sabemos, ¿no? Si incluso ganar, ¿no? Pero, como hablamos, Checo 5 o quinto y Stroll décimo. O sea, aquí no hay más que hablar, ¿no? Y sin saber cuál lleva más las actualizaciones, aunque no he escuchado nada, ¿no? De este gran premio, ¿no?
¿Habéis
pero
visto,
bueno, que no, que de Checo ya hay poco más que hablar.
¿Habéis visto la foto de Checo con Helmut Marko, no?
Sí, la he mandado yo.
Yo ya he visto un meme que dice: me vas a traer dos fotos de carné y lo que te mide el culo, por favor. Y lo que te mide el culo, por favor.
Sí, además, ojalá. Lo que ha pasado con Albon cuando se ha bajado del coche y ha pasado por detrás de Helmut sin mirarse ni nada, está la cosa tensa.
Pero pero si os fijáis, la prensa se ha fijado mucho en Marko, ha ido a felicitar a Tsunoda, hombre, evidentemente, ¿no? Con ese triunfo, ¿no? Pero no sé, está muy. La prensa está vigilante, ¿eh? En cuanto ha salido con Checo, la foto que manda igual, o sea que.
Todos sabemos que Helmut Marko es el personaje que puede no dirigir la palabra al piloto en todo el este, ponerle a parir y al día siguiente decir te quedas o te vas. O sea, es que no podemos prever nada de lo que vaya a hacer el doctor Marko.
No, está claro, está claro. por cierto, bueno, de esto de que pilotos que entran o se van, pues mira, también comentar que, bueno, salió esto un poquito off topic de la quali, declaraciones de Alonso de que bueno, que como por fin va a hacer ese famoso test para jóvenes pilotos, y ahí un poquito de revuelo, dice, como no, él haciendo titulares como siempre en medio de la polémica, dice que está feliz de ver a los rivales tan preocupados. Habría que ver si esto se ha cogido fuera de contexto o no, pero bueno, ahora todo el mundo se quiere apuntar, claro, si Alonso va a ir con Renault, pues ahora Ferrari quiere que vaya Carlos para probar el Ferrari, y después también McLaren querrá que vaya Ricciardo para que pruebe el McLaren. En fin, ¿qué opináis de? Bueno, Ricciardo, con el cachondeo que le caracteriza, decía que bueno, que ve en tan buena forma a Alonso que puede pasar como un joven piloto.
Pero si
bueno,
se falta,
bueno, eso sí, bueno, tampoco, es joven, no, es joven. Tiene mi edad, o sea que es joven.
Ya vas teniendo más años con vos que Julio, así que no, intenten maquillarlo.
Y no, pero por lo visto también ha habido quejas, he estado leyendo unas manifestaciones también de Vettel, ¿no? Que tampoco estaba muy muy contento, que hombre, y lo veo normal, porque sí que es verdad, hombre, que la diferencia, por ejemplo, McLaren ya le ha dicho a Carlos que no le va a permitir que se monte en el Ferrari tampoco, ¿no? Entonces, hombre, yo sinceramente, viendo que es un piloto que ha estado fuera sin pilotar, que me da igual que fuera Alonso que fuera otro, que le permitan ir a los John Rookie hecho o test, sinceramente tampoco lo veo una cosa, pero bueno, ya están diciendo que si eso puede ser algo de ventaja, bueno, hay un tal que Alonso lleva unos años sin pilotar y tampoco creo yo que sea para darle tanto revuelo como el que se está montando.
¿Sabes cuál es el problema, Julio? Que en todo el año haya dos días para que los jóvenes pilotos puedan probar los monoplazas de Fórmula 1. Si hubiese más días, porque no hace falta que sean test para los pilotos que están compitiendo oficialmente, sino pon 10 días al año para los jóvenes y ya está.
Sí, pero es que las declaraciones de los pilotos no están pensando en los rookies, les dan igual, ellos están pensando en ellos, ¿me entiendes? Evidentemente estoy contigo en que, claro, déjale eso a los chavales, ¿no? Pero que las declaraciones que tenemos de los pilotos, o ese malestar, o como estamos hablando, no es porque los rookies no puedan pilotar, sino porque Alonso va a probar El S25, ¿no?
¿Y cuántos pilotos que no, que el año que viene cambian de escudería van a intentar o intentarían subirse en Abu Dhabi, rescindir el contrato antes de tiempo y empezar con la escudería que en teoría legalmente hasta enero no pueden pisar? Es que al final cada uno va a sus intereses, como dices tú. Entonces, al final nos movemos muchas veces en normas absurdas por parte de la Fórmula 1 y la FIA, que es que no tiene ningún sentido.
Si es que lo que no tiene sentido es que la pretemporada del año que viene vaya a haber 3 días nada más. Es que van a tener todos los pilotos un día y medio para configurar el coche y probarlo. Es que es un poco absurdo.
Claro.
Es que en cualquier deporte se entrena. Es que si no entrenan, no. La FIA yo creo que debería por lo menos 2 semanas, como este año.
Sí, bueno, sí, 2 semanas que al final... 2 semanas que han sido 2 semanas, porque dejaban de entrenar como 3 días a la semana, que es que al final eran 6 días igualmente.
Pero
De la Rosa lleva diciéndolo, De la Rosa ya lo ha dicho, están tan obsesionados en abaratar costes de reducir test que a veces indirectamente lo que hacen es aumentarlos al final, o sea, consiguen el efecto contrario.
Sí, sí.
Pero yo pienso también que si a estos jóvenes pilotos no se les deja entrenar, por falta de entrenamiento pueden después cometer errores y estrellar el coche y al final lo que intentas abaratar por un lado es, en fin, yo creo que tampoco se le hace daño a nadie, ni tampoco el exceso de entrenamientos que había anteriormente, hace ya bastantes años, y tampoco la escasez que ya roza lo absurdo, ¿no? De no dejar entrenar a nadie, en fin.
Y si ya quitan la jornada de los viernes, pues
Ángel, Ángel ha dado con la clave. ¿Os acordáis cuando en los test, cuando en las pretemporadas había mucho test en medio, que los pilotos oficiales se negaban a hacerlo y dejaban a los terceros pilotos porque se negaban a dar más vueltas porque era absurdo? Era que después de 2 o 3 grandes premios, 3 o 4 días de test en donde fuera, y los titulares se negaban a hacerlo, y era la época que Alex Wurf, Pedro de la Rosa, etcétera, se hinchaban a, ¿cómo se llamaba este que estaba en Baronda? Anthony Davidson, que era el, vamos, ese piloto se ha hecho más kilómetros que muchos pilotos titulares de Fórmula 1.
Sí,
sí, y Alex Wurf, recordemos que le pasaba como le está pasando a Russell, que era muy alto y todos los coches a que sustituía a algún piloto le quedaban ahí.
Sí, había otro piloto que era muy alto, que era Webber. Webber era bastante alto, ¿no? 1,80 m por lo menos, ¿no?
También.
Sí. No, sí.
Más, yo creo, ¿eh?
Al final decían que, bueno, el prototipo de piloto de Fórmula 1 es alguien que la horquilla es entre 1,65 m y 1,75 m. Ahí máximo 1,75 m porque ya empiezan a haber problemas con el tema de.
Como los jockeys de hípica, que son todos chiquititos, ¿eh?
Sí, eso es.
1,84 mide Mark Webber.
Y antiguamente, eso era, por ejemplo, que se veía en el box de Renault, ¿no? Pues que los pilotos antiguamente, cuanto más chiquitito y más delgado, mejor, ¿no? Para el reparto de pesos y demás. Ahora, como hay un peso mínimo de piloto y tal, ¿sabes? Que a Bottas le ha encantado eso de poder comer libremente, porque ahora pueden pesar 80 kilos los pilotos. Así que, bueno, pero que antiguamente se tendía a que fueran más delgaditos para poder hacer ese reparto de peso. Por cierto, antes de volver a lo que son declaraciones de pilotos y demás de cómo han ido quedando, me paso un poquito a lo que es la estrategia, que dice Pirelli que la estrategia ideal para Sakir va a ser a 2 paradas. Bueno, esto es muy relativo, ¿no? yo creo que tal y como están aguantando los neumáticos, lo mismo con una, con un medio y un blando, tiramillas, ¿no? Opiniones.
Pues tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta, porque siempre que dice Pirelli, no, va a 2 paradas, siempre hacen una. Pues llevan las ruedas que son, parecen macizas, que no se pinchan ni se desgastan.
Sí, como decimos.
Y con el circuito tan corto.
Me estoy riendo aquí en el chat. Dice Chinchetaira que el prototipo de cuerpo para piloto de Fórmula 1 es el de Torre Bruno, de 1,60 m. En fin, sigue. No, yo me estaba acordando de Alain Prost, que más o menos ronda eso, 1,60 m por ahí. Continúa, David.
Nada, pues que viendo las estrategias últimamente, pues seguramente que con el blando y con un medio, con Mercedes, bueno, encima Mercedes que va con medios y luego pondrá blando, pues lo mismo te hace. ¿Cuántas vueltas son? ¿84, 87? ¿No?
Sí, 80 y tantas, bien largas.
Sí, tienen que ser 80 y tantas, porque si se ha sido en Fórmula 2 y en Fórmula 2 han sido 48 vueltas, claro, a 55 segundos de vuelta.
Y han estado haciendo con los blandos, me parece que ha sido Zhou, que ha hecho casi 30 ya con los blandos, o sí. 28 o algo así.
Ha sido una barbaridad, sí.
Con lo cual, viendo eso...
Es muy relativo.
Yo creo que con...
Sí.
Y, por ejemplo, Checo Pérez sale con blandos. Lo mismo te hace 50 o 60 vueltas y luego pone los medios, sí, y ya
que
lo tienes.
Que Checo precisamente, claro, Checo precisamente Checo parar, aguanta los neumáticos
Checo
muchísimo.
Para por, sí. Checo para por obligatoriedad, si no, él acaba de correr.
Viendo los neumáticos que lleva Pirelli últimamente, porque tienen que parar a cambiar, pero si no lo hacían del tirón.
No sé si os acordáis de un gran premio de Italia de Vettel con el Red Bull que entró a cambiar el neumático en la última vuelta, literalmente, en la 52.
Sí, por normativa. Mm.
Qué plan. Sí, sí, los si neumáticos es que de los
es lo que llevamos, ¿no?, diciendo aquí. Es lo que llevamos diciendo, que tenían que hacerlo, que duren 10 vueltas. Sí. Tienen que pasar 5 veces.
Claro. Por cierto, pasamos ya un poquito a lo que son tema de pilotos. Renault no ha sido su día, la verdad. Empezamos por Ocon. Ocon realmente dice que está muy decepcionado con la quali. La verdad es que ha sido de esos pilotos que esperábamos que estuvieran más arriba y de pronto creo que Ocon se ha quedado en Q2, ¿no? Se ha quedado ahí.
Sí,
cuando
debería haber ido, claro, debería haber ido más arriba. Ha sido en ese paquete donde se ha quedado por ahí Vettel, Albon, en fin. Pilotos que en principio deberían de estar un poquito más arriba. ¿Cómo habéis visto la actuación de Ocon? Después ya hablaremos de Ricciardo.
Yo creo que han tenido un fin de semana un poco gris. Bueno, fin de semana, quali, libre y quali, aunque libres también se les vio bien, pero no sé por qué al final pues se han ido muy atrás. Curiosamente coinciden con McLaren, ¿no? Montan el mismo motor y no sé si ha tenido algo que ver, ¿no? Pero bueno, Renault está haciendo últimamente muy buenas carreras y, hombre, Ricciardo está séptimo, tampoco creo que sea una mala posición porque tiene por delante lo que comenté antes con Sainz, quizás Kvyat es el único ahí que he visto yo que se ha podido meter, ¿no? Pero yo creo que mañana el Renault puede mejorar y arreglar un poquito esta quali.
Uh-huh. De acuerdo, venga, pues pasamos también a lo que sería las declaraciones de Ricciardo. Bueno, antes que nada, le damos las gracias a Enrique MC2 por seguirnos. Y bueno, lo que comentaba Ricciardo, ¿no? Ricciardo dice que se siente frustrado, que realmente él siente como si debería haber estado ahí en el top 5 y que no lo ha conseguido. Yo no sé si estaría en el día de hoy el Renault como para estar en el top 5.
Ricciardo, lo que pasa es que el Renault está funcionando también en estas últimas carreras, que a Ricciardo ya cualquier cosa no le sabe a poco. Entonces ha sido para él frustrante y así se ha expresado.
Y se
pero
está
es cierto,
jugando las
Renault,
castañas para el cuarto puesto en el campeonato.
Es que no es poca cosa lo que está. Es que después del podio del top 3 hay muchas posiciones que con 10, 15 puntos van a variar en cuanto a 5 o 6 pilotos casi, del cuarto al noveno más o menos. Y es bueno, Renault pues no está mostrando gran potencial este fin de semana. No sé si estarán acusando quizá ese desgaste de motor, que ya no sean capaces de llevar al límite las prestaciones y que estén quizá pues ahorrando kilometraje, porque al final nos queda otro gran premio. Estamos en altas temperaturas, aunque sea de noche, es el desierto. Entonces, bueno, es una pena porque al final cuando Renault están ahí, Ocon y Ricciardo dan muy buen espectáculo, sobre todo Daniel Ricciardo, que yo creo además me da esta pena que se marche de Renault ahora, porque yo creo que se marcha frustrado por no haber podido dar un paso adelante y por eso se va a McLaren, y cuando se va pues es cuando las cosas mejor están funcionando. Pero oye, así es la vida, y más en la Fórmula 1.
Claro, efectivamente. Actuación de Ricciardo, David y Julio.
Nada, yo, como he dicho antes, yo me ha sorprendido que Ocon se quedara fuera de Q3 porque llevaba las tres sesiones de libres que iba bastante rápido. Y me ha resultado un poco chocante, pero vamos, también es que estaba todo tan apretado que un mínimo detalle ha decidido y se ha quedado fuera. Y Ricciardo, es que todos sabemos qué pilotazo es. Y un séptimo puesto, aunque esté ahí un poco frustrado, yo creo que mañana va a dar guerra. Y últimamente hace buenas salidas, así que yo creo que pronto le sopla el cogote a Checo y veremos la actuación que tiene. Pero
sí, sí.
Con el pilotazo que va, yo creo que va a estar ahí delante.
Muy bien.
Pegándose con Carlos, como ha dicho antes Julio, por posiciones de, si no en el podio, cerca.
Por cierto, nos reclaman desde el chat y ya pongo aquí el titular, polémica con Mick, con el tema de F2, están aquí preguntándonos, pregunta David, ¿qué opinión le merece la actuación en Fórmula 2 de Mick Schumacher? Y eso ha sido Arturo. Y Chinchetaira dice: Eso, Mick.
La verdad que ha hecho una remontada espectacular. ¿Para
bueno,
no
bueno pero la polémica empieza antes. Con la sí, cual bueno, es que le pega el topetazo aquí al compañero que por poco lo manda a ronda.
A Nissani, creo que fue, ¿no? Se marcó lo que hizo su padre con Gil, claramente.
Sí, sí, es que.
Aquí, ¿eh?
Sí, sí.
Es que
pero además, bueno, que
Roldán lo dijo, dice, vamos, es propio de su padre, vamos, igual, vamos.
Sí, sí, además es que fue muy parecido. Yo me recuerdo más a últimamente a Stroll, que se metía ahí por sus narices, yo estoy aquí y si quieres, que es luego lo que ha hecho en carrera Mazepin, que es para...
Bueno, pero Stroll es porque tiene la visión aquí como los burros, ¿sabes? Entonces solamente
sí,
está en su
sí,
camino.
Sí, no.
Pero
la verdad que yo vi el vídeo y digo, pero ¿qué haces, muchacho? Te estás jugando el Mundial y haces eso. Lo que pasa que, claro, la verdad que es un pilotazo y ha hecho una remontada soberbia. Y al final han quedado quinto y sexto y Lotiel, ¿no?
Séptimo.
Porque han
bueno, sí, claro, efectivamente, vamos con eso.
Bueno, han sancionado
claro.
A,
vamos con
a
eso
Mazepin.
Porque antes, claro... salió el 18, quedó en carrera séptimo, Michael Schumacher,
séptimo,
pero
sí.
Vamos con el siguiente titular que yo creo que lo dice todo. Como
la
vemos abajo, las idas de olla de Mazepin. Ojo
pues
a la que ha liado parda Mazepin en la carrera de hoy, casi estrella aquí a un compañero,
a Drugovic
contra el muro, que se ha cargado uno de los carteles de las frenadas, ¿no? De
lo del muro sí. Ha sido antes y luego en la siguiente recta
sí, ha habido
le
ahí
ha sacado
un empuje a tres o a cuatro que ha sido unas idas y venidas. Y en fin, que ya decía, de hecho, Roldán Rodríguez decía, ojo con lo que viene en Fórmula 1, atención.
En F1.
Y claro, la gente...
Magnussen.
Sí, sí, los oyentes con el cachondeo decían, claro, lo ha fichado Haas, con razón que lo ha fichado Haas. Es un
claro,
destroyer.
Que se queda huérfano, ¿no?
Luego, claro... Tal subida de adrenalina ha tenido que en la entrevista has olvidado que ha fichado por Haas la temporada que viene, porque cuando le ha preguntado, oye, ¿tu futuro? No, ahora estoy a lo que tengo
sí,
que estar.
Sí, es
cierto. Y mi futuro no está decidido. Nos hemos quedado todos diciendo, bueno, pues hombre, que
no se acuerda
la,
que
era la carrera de mañana.
No, hoy, y justo hoy, Ángel, justo hoy he leído que Rusia ha empezado a suministrar la vacuna COVID. Yo no sé si es casualidad o causalidad. A lo mejor se la han puesto ya.
No creo que se la hayan puesto. En todo caso, lo mismo lo ha inventado él o la empresa del padre, no lo sabe, ¿no? Hombre, por analizar, ¿no? El tema, hombre, hoy Schumacher creo que ha demostrado mucho, ¿no? Ha demostrado las manos que tiene, de que se le ha criticado tanto, ¿no? O se le ha presionado mucho. Yo creo que Schumacher ha hecho muy buena carrera, ha quedado en una posición, digamos, que hasta la que creo que superaba las expectativas llegando, o donde podía llegar después de donde estaba saliendo. Pero bueno, yo ya, en fin, lo llevo diciendo ya mucho tiempo, lo de Schumacher es cuestión de tiempo, de adaptación al coche, Hay gente que ya se creían que porque llegaba ese apellido tenía que ganar, tenía que, pues, no sé, superar con mucha facilidad a los demás pilotos. Y esto, bueno, pues hay que recordar que la F2 es una competición donde comparten mismos motores y chasis, y creo que de momento Schumacher, hombre, está en muy buen equipo, está en Prema, que por cierto también se han proclamado campeones de equipo este año, y es la única así ventaja, por llamarle algo, ¿no? Que está en muy buena estructura, pero yo creo que al final Schumacher, como ha estado haciendo años anteriores en las competiciones, en el momento que se ha ido adaptando poco a poco, ha ido muy bien. Y veremos qué pasa este año, pero yo creo que si no comete errores o hace algo grave o mala suerte, sí, creo que se puede proclamar campeón de la F2.
Efectivamente.
Porque hay algunos que dicen que le han puesto, como los autos locos, le han puesto abajo dos cohetes, ¿sabes? Y dicen que ya va... Algunos tienen las manitas en los bolsillos todavía.
Bueno, sea como los autos locos. Y no como los pica piedra que le abran el suelo para que vaya con los pies mejor, ¿no?
Aquí el tema es que, como ponemos aquí en el titular, mañana se juega el Mundial. Así que a ver qué ocurre en la carrera, porque, claro, resulta que le han metido la sanción a Mazepin, con lo cual, al final, lo que decía David, ¿no? En vez de séptimo va a salir... Bueno, ha quedado sexto, por lo tanto, con la parrilla invertida, saldría en cuarta posición de salida... Schumacher, con lo cual va a estar bastante interesante con Ilott y compañeros.
Salen cuarto y quinto, ¿no?
Claro, efectivamente, salen cuarto y quinto. Así que hay que ver. Y
pues,
bueno.
ya verás cómo dice que alguno que le han puesto un botón que le da y son chinchetas para.
Bueno,
aquí
en el.
Como en el Super Mario Kart.
Aquí en el chat.
Las bananas.
Aquí en el chat, que además os lo voy a poner por aquí. Está aquí Chinchetaira, dice: Russell se equivocó de botones en el volante de Mercedes, ha declarado Motorsport. Aquí la gente siguen con su tema, siguen con la Fórmula 1. Pongo aquí más comentarios.
A ver.
Dice David: ¿te refieres al ataque de Gil al pobre Michael? En fin.
Los yo dos también, que hizo yo, en, dos, yo, en dos años.
Yo lo vi así también.
Después aquí alguien comentando que además se equivoca. No sé quién será. Yo creo que es alguien que usa el refranero de manera rara. En fin.
Sí, sí, que se ha puesto la foto de esto, ¿no?
Efectivamente, sí. No,
pero, se parece.
Ojo, tengo un fan que se ha enamorado de mí, O una fan, esperemos.
No me digas. Bueno,
esas son tus ganas,
No me digas.
We race as one. You're not going. No.
Vamos con más comentarios. Dice Mazepin, supongo que sea Mazepin. No ha hecho nada. Sí. Ha sido el que venía por detrás, que se va por espárrago. Anda, que madre.
Sí, pero es que luego ha puesto. Y sí, he puesto Mazepin.
No lo sé. Ah, por el tema de Verstappen.
Por el Max, sí,
sí. Aquí...
¿Qué tío más bueno este?
Juego de palabras ingenioso.
¿Quién será el Chinchetaira este?
No sé.
Tenemos ahí...
Un troll.
Oyentes...
Ese tío no ha pisado un circuito en su vida.
Hombre, eso seguro.
ingeniosos. Bueno, vamos con más titulares. Que aquí... Parece que en la carrera de hoy lo más importante era todo el mundo menos este pobre chaval que su nota ha ganado la carrera. Que lo ha hecho muy bien, consiguió la pole.
Si la anterior carrera no hubiera pinchado, estaría jugándose el Mundial con Ilott y con Schumacher. Así que...
Se ha acordado de él. Por Twitter, Román Grosjean le ha lanzado una felicitación muy muy bonita.
Sí, que ojalá lo vea en la
Fórmula
1. Ha hecho
un carrerón.
Bueno, y de hecho ya han aparecido muchas fotos de, como comenté antes, ¿no? De Marco con él felicitándole, ¿no? Y con memes, ¿no? Diciendo, ¿cuándo me presentas ya en Alfa Tauri y tal, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Pero tiene pinta, de hecho.
Yo creo que están decidiendo a ver a quién quitan, al Torpedo o a Gasly.
Hombre, yo creo que a Gasly no.
Hombre, estaría bueno que quitaran a Gasly, pero vamos, últimamente... Bueno,
si fuéramos justo con el si fuéramos justo con el rendimiento de este año, habría que quitar a Albon y poner a Gasly, Albon, a tomar viento y que pongan a otro chaval en AlphaTauri. Uno nuevo que le den alguna oportunidad. Pero bueno, Aquí...
Bueno, de hecho tienen a Darubala también en F2.
Sí, sí, pero bueno, a ese le queda. Es decir, ahora mismo o Gasly...
Sí, bueno,
O Tsunoda, o Albon, porque si ya al final entra Checo Pérez en Red Bull, no se tiene que ir uno, se tienen que ir dos. Así que...
Claro. ¿Os dais cuenta como al final las alineaciones de Red Bull y Alfa Tauri se queden igual? Hemos gastado horas de nuestra vida debatiendo sobre esto. Y con Red Bull es posible que ocurra, que se quede todo tal y como está.
Pues tiene toda la pinta.
Sí. Sí, sí, puede pasar perfectamente, vamos.
Pues nada, se nos han quedado mudos contertulios en el chat. Los oyentes en el chat que nos pedían ahí F2. La verdad es que la carrera de hoy ha estado súper emocionante. Ha habido peleas de 3 y 4 coches a la vez, que parecía, digo, ya la carretera más ancha no puede ser, no caben tantos coches a veces había 3 coches en paralelo y era súper chulo. La verdad es que es muy muy emocionante, lo que hemos comentado en los últimos años, ¿no? que son casi más emocionantes las carreras de F2 que las de Fórmula 1.
Casi no. Son más emocionantes. De hecho, tengo en el trabajo uno de los basculistas que nos pesan los camiones, que le he hecho fan del programa y muchas veces se lo digo.
¿Cómo se llama? Que lo saludamos. Mándale un saludo.
Se llama Juanjo.
Juanjo, muchas gracias por seguir.
Desde aquí te saludo, que ya te veré el lunes. Bueno, el lunes no, que el lunes es fiesta, el miércoles. Y nada, y la verdad que el campeonato de F2 es bastante más emocionante que el de F1. Además que tiene como son dos carreras y luego tienen parrilla invertida, eso le da emoción. Pero pues en sí. F1, como siempre gana el mismo, pues al final pierden seguidores, pero vamos.
Julio tiene la teoría de que mañana gana Hamilton. Lleva toda la semana avisándolo, ¿eh?
Sí, sí, gana Hamilton desde su casa.
Tiene toda la pinta.
Desde su casa no. Tiene que estar en el hotel en Bahrein, sí. Que si no le cortan la mano, además, ahí.
Tiene una app en el móvil y maneja el coche.
Y va manejando el coche en el Racer.
Como escucha, como con la Wii. Sí. Va con la Wii.
Y cuando se quite.
Atención, aquí que tenemos.
Tendrá trenzas por aquí.
Tenemos aquí comentario. Nos comentan: ¿creéis que con la vuelta del efecto suelo a la Fórmula 1 tendremos carreras más emocionantes o seguiremos igual?
A mí esto me apasiona. Hemos estado años criticando el efecto suelo porque decía que impedía los adelantamientos. Pusimos el efecto contrario y ya nos estamos quejando para volver a lo que teníamos antes. Al final, lo que genera adelantamientos es, al final, es sobre todo la distribución del circuito. Una recta larga y que la curva o el paso anterior permita que el coche se pueda pegar al de delante para no perder carga aerodinámica. No hay más. A mí me parece una de las soluciones que pueda haber para carreras de Fórmula 1 interesante, creo que la hemos podido ver hoy, que es, quizás sería muy interesante ver de vez en cuando, no voy a decir los 17, 18 circuitos que hay en el año, pero a lo mejor poner en el año 3 o 4 circuitos así cortos que permitan que la diferencia de tiempo sea tan mínima que las posiciones de parrilla se vayan a invertir, lo que hoy hemos visto en la Q2 y Q1 son posiciones muchas veces irreales en cuanto al rendimiento del monoplaza. Son coches que van a tener que remontar de su posición de rendimiento. Entonces, el efecto suelo, yo creo que al final vamos a tener la Fórmula 1 de todos los años, que es va a ser muy difícil adelantar porque los coches son aerodinámicamente tan perfectos. Es tan difícil pegarse al coche de delante sin perder la estabilidad del monoplaza, que es que yo hay una cosa que no entiendo. Yo no soy ingeniero, yo no sé si realmente este problema es tan difícil de solventar, pero yo creo que lo ideal es una recta larga y que la curva anterior sea posible pegarse, que en teoría era lo que Hermann Tilke diseñaba con sus circuitos, es algo que se llamaban esas tilcadas, que al final son salvables dos o tres.
Que vuelva a Malasia.
¿Y no está?
Y Jerez.
No quiere mucho hablar
muerto. Y el Jarama.
Oye, joder, Jarama.
Sí. Jarama ya. Bueno,
que puedes ver la carrera de la autopista.
Si con este circuito. Si con este circuito de Sakhir se puede hacer una vuelta en 55 segundos, creo que el de Jerez se hacía en 1.10, 1.15, ¿no, Julio? aproximadamente.
Sí, más o menos. Sí, sí, yo creo que con estos coches andaría
más o menos igual, segundos, claro, ya sería un minuto, sí, efectivamente. Así que bueno,
pues sí, en el Jarama la harían en 40, porque con los chiquitín que es.
Que por cierto está ahí el circuit otra vez negociando para prolongar, ¿no?, su estancia como Gran Premio de España. Ya se sabe que si el día que ellos al final no renueven, pues uno de los circuitos que está ahí a la espera con la caña preparada es el circuito de Jerez. En fin, tenemos aquí más comentarios. Está aquí Chinchetaira, que nos está haciendo el chat solo. Dice, para eso se montó la chicane de Montmeló y no sirvió para nada. Ahí echando sal en la herida.
La chicane de Montmeló es tremendamente difícil porque tiene un piano tan elevado que es imposible, es que es una chicane que es difícil de hacer bien. O sea, o te centras en pegarte al coche delante o te centras en hacer bien la chicane. No me quiero calentar porque
tenemos que cortar el programa.
Ahora
que no nos oye nadie.
Dan ideas. Héctor, di un refrán. Venga, ya verás cómo se calienta solo.
Son ideas absurdas, ¿no? De verdad,
nada.
En serio. Son ideas.
Julio, esto se soluciona muy rápido. Héctor, no hay huevo.
No, yo no soy. Venga, yo no
te sujeto el cubata. Venga.
¿Sabes qué es lo peor? Que no me sé ninguno.
Bueno, no me lo creo. Cuenta el de ayer. El de ayer fue fantástico.
Pues mira, no me acuerdo lo que dije, que con la sangre la letra entra o algo así, creo que dije.
Sí. Fue buenísimo. Animo a los oyentes que escuchen el programa pasado, sí.
¿Cuántos oyentes? Cuando yo dije el refrán hay que decir cuántos oyentes hemos ganado y perdido. Y a ver si salimos ganando o perdiendo.
Bueno,
perdimos, seguro.
Porque bueno, si pierdes 4 pero ganaste 7, has ganado 3.
¿Cómo? No lo pillo.
A ver, Héctor, que tú eres de letras, hombre. En fin.
Sí.
Bueno, sí, chicos, creo que ya le hemos dado un buen repasito a la quali. Hemos hablado de Fórmula 2. Sí. Mañana... vamos a acabar ya el directo de hoy en Twitch con qué esperáis para mañana. Y bueno, a ver si... Yo creo que a Bottas se lo va a zampar Verstappen en salida y Russell va a estar ahí codo con codo con Verstappen y Bottas se va a quedar en puestos detrás. Héctor está que no puede con la vida.
Es que le han puesto un refrán.
Es que han puesto un refrán.
Sí, lo pongo aquí en pantalla. Como no hay campo sin grillo, no hay hortera sin amarillo. Chinchetaira está en power up.
Escucha, esto, no ríais, pero en serio, no lo pillo.
Sigue, Ángel. Entonces.
Sí, efectivamente. Total, nada, os estoy pidiendo que me comentéis qué esperáis de mañana en carrera. O, venga, hacedme una porra, pronóstico. Primero, segundo y tercero, David.
Russell, Verstappen, Checo.
Hola. Muy bien, Bottas a la
porra. Bottas va a liar la parda, como siempre.
Bottas a la porra. Venga, Héctor.
Pues iba a decir lo mismo que David, pero por no decir a Checo, voy a decir Russell, Max, Bottas, y lo voy a argumentar en que creo que Verstappen va a conseguir ponerse líder en la salida, dado el hambre que tiene y el neumático blando, y que luego posteriormente Russell va a ser capaz de adelantarle por la potencia del Mercedes y Bottas no va a ser capaz de adelantarle por su potencia.
Vale.
O por su escasez de potencia como piloto.
La potencia es lo importante, ¿no? Aquí hay que tener potencia. De acuerdo.
Y dicho esto, un saludo para Helsinki y sus habitantes.
Creo que iba a decir un saludo aquí para la Viagra, pero bueno, en fin, con tanta potencia. Julio.
Bueno, yo apostando un poco con el corazón, diría Russell, Verstappen, Bottas, aunque bueno, puede pasar de todo. Y nada, esperemos que mañana, pues, ante todo tengamos una carrera buena, sin sustos ni accidentes como los que vimos, que si con mucho que sean salidas de pistas para un safety car de vez en cuando. Y hombre, yo desearle toda la suerte del mundo a Russell, ¿no? Que creo que se lo merece, tiene una muy, muy buena oportunidad y y como digo, pues le deseo toda la suerte desde aquí. Él ya desde que desayunó conmigo su carrera es meteorológica.
¿Es como? ¿Cómo? ¿Cómo?
Me encanta el chicle, Julio.
No tengo chicle.
Meteórica, hombre, no, si tienes ahí a Pegaso con los meteoros de Pegaso detrás, hombre.
Claro, es que...
En fin.
Está aquí.
Aquí Chinchetaira dice que si Leclerc primero, ninguno lo cree. No, va a ser que no, no. Chinchetaira.
No. Si no lo creo yo...
Sí,
no,
sí, efectivamente. yo creo que va a ser Russell primero, Bottas segundo y Verstappen tercero. Veremos qué ocurre mañana. Así que nada, gracias a todos por participar. Julio, David, Héctor, yo soy Ángel. Bueno, como veis en pantalla... Y gracias a todos los que habéis participado en el chat, gracias a todos los seguidores que se han incorporado al programa. Y bueno, aquí vamos a despedir, que aquí están atacando ya directamente a Julio. Están
no
diciendo...
Eres
sí, efectivamente.
No, soy
mira,
realista.
Julio, está diciendo aquí, no eres tifosi ni eres nada. En fin.
Sí, pero bueno, este es un simple aficionado que no tiene.
Que no tiene.
Y bueno, no le puedo decir más, pero mira, Ferrari no lleva muy buen camino este año, aunque ojo.
Seguro que le gusta Raikkonen, ¿eh?
Sí, sí.
Tiene toda la pinta.
Efectivamente.
Tiene toda la pinta. Aunque yo creo que no controla mucho.
Pues nada, chicos, finalizamos el directo de hoy y recordamos a los oyentes que mañana. Analizaremos la carrera y ya lo escucharéis en el podcast, ¿vale? El análisis del Gran Premio de Sakhir. Así que nada, nos escuchamos próximamente. Hasta luego.